Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje por CRC89.1 Radio.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consíguelo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Muy buenas tardes. Hoy estamos con ustedes otra vez en Alto Voltaje, un programa de CRC89.1 Radio. En esta emisora les damos la bienvenida hoy jueves a un programa más donde estaremos analizando temas de actualidad. Hoy tenemos un invitado, al doctor Alejandro Muñoz Villalobos, y vamos a hablar de un tema que realmente a todos nos interesa, y es la situación del transporte, los combustibles, pero también, bueno, las nuevas alternativas que hay alrededor de todo esto. El programa de Alto Voltaje de los jueves, como ustedes saben, lo conducimos Cinia Castillo Bolívar, que hoy está en algunas situaciones laborales que tenía que atender, y su servidora Nelly López Alfaro, que los acompañamos hoy con nuestro invitado. Quiero decirles que el doctor Alejandro Muñoz fue presidente de Recope, es ex presidente de Recope, pero también es miembro del Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica en materia energética. Además es miembro de la Asociación Costarricense de Hidrógeno y consultor en temas energéticos. Hoy quisimos hablar de este tema porque, si bien todos los días hablamos de la tragedia que significa circular por Costa Rica, por las carreteras de Costa Rica, que además nuestras ciudades ya no dan más para tanto carro, además de eso, eso nos lleva a una problemática ambiental que significa la gran cantidad de combustibles fósiles que estamos consumiendo y que además es mayor cuando estamos en presas, ¿verdad? Entonces, Alejandro, queremos conversar mucho acerca de cómo es esa materia energética, qué está pasando en el país, cómo se puede ver, cuáles son las situaciones a las que nos estamos enfrentando. Más que se dice que Costa Rica es el país de América Latina que tiene una cantidad de vehículos promedio más alta de toda América Latina por persona. Además, gastando más de 3,000 millones de combustibles fósiles en toda estos transportes que tenemos en el país. Alejandro, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Iniciamos nuestro programa hablando, dándote la bienvenida y hablando de este tema tan importante.
Muchísimas gracias, Nelly, por la invitación. Es un gusto volver a compartir con vos. Y estamos listos para abordar este tema tan importante para el país, sobre el cual se han ido relegando las decisiones importantes, y creo que no se ha comprendido que no es únicamente un cambio de tecnología o un cambio de paradigma en el transporte, sino que lo que significa para Costa Rica el transporte es nada más y nada menos que la actividad económica más contaminante que hay en el país, y debemos entrarle de frente. de cara al cambio climático. El cambio climático no le está preguntando a Costa Rica si necesita más tiempo para cambiar. Vamos a recibir los impactos de este fenómeno que es mundial.
En este fenómeno que justamente estamos hablando, que es un fenómeno mundial, también es muy importante tener claridad de que estamos gastando mucho combustible fósil alrededor del mundo y que no estamos hablando de lo que eso significa en el cambio climático y lo que también repercute en la economía de un país. Vos, desde Recope, ¿cómo fue lo que enfrentaron ustedes en el momento que tomaste las riendas de Recope en aquellos momentos?
Bueno, yo estuve en la presidencia de Recope. Primero estuve en la junta directiva del 2014 al 2018, invitado por en ese entonces el presidente Luis Guillermo Solís. Yo nunca había tenido oportunidad de estar en un cargo público como ese. Sin embargo, acepté el reto por dos razones. Una, porque mi formación de economista y con bastante inclinación a la ecología, digo, aquí hay una oportunidad para aportarle algo diferente al país. Y luego, bueno, de una lucha tremenda que se dio en ese momento contra la refinería china, que se quería construir en el país, bueno, tuve la suerte, digo yo, porque los aprendizajes son grandes, de que me tomaron en cuenta nuevamente, pero esta vez en la presidencia del gobierno de don Carlos Alvarado, del 2018 al 2022. Y mi planteamiento fue: ok, yo acepto porque veo una oportunidad para el país. Se requiere, si queremos avanzar en la mitigación del cambio climático, que el país entre en un cambio radical de la matriz energética. Obviamente esto no se da en una administración únicamente, es un proceso. Y como proceso se tiene que entender que los gobiernos sucesivos toman la estafeta de ese cambio, cosa que no ha sucedido en el país. Durante el gobierno de Alvarado se planteó una gran transformación de la empresa Recope para generarle al país una oportunidad y que Recope, como una de las empresas más fuertes en Centroamérica, liderara ese cambio en la matriz energética, siendo punta de lanza para la creación de una industria nueva en el país, que era las energías alternativas. De hecho, Recope propuso en ese entonces, como inicio, incluir un 8% de etanol en mezcla con uno de los combustibles, gasolina. Y desgraciadamente, en la casa presidencial, ninguna de las dos cosas se impulsó. Se renunció, no se quiso firmar un decreto para poder incluir ese 8%. Que ya estaba todo listo básicamente para hacerse, y tampoco se impulsó el proyecto de ley que se construyó, se redactó con un equipo técnico de muy alto nivel en Recope, y se le entregó al presidente en agosto del 2018. Fue lo primero que hicimos. Y pasó toda la administración, ni siquiera la fracción de gobierno, en ese entonces tuvo las agallas de generar la discusión necesaria para la transformación y por ende que el país empezara a construir una nueva matriz energética.
¿En qué consiste esa nueva matriz energética?
Bueno, es en el uso, en la utilización de diferentes fuentes que permitan ir, que permitieran ir dejando atrás el uso de los combustibles fósiles e irlos cambiando y modificando alternativamente por otras fuentes, como por ejemplo en ese momento se hablaba del uso del etanol, eventualmente el biodiesel, también se hablaba del combustible de aviación, el SAF, también se hablaba del biometano, y también se hablaba del hidrógeno. O sea, don Franklin Chang siempre nos buscó durante esas dos administraciones en las que yo pude estar en la empresa. Y no se pudo avanzar por razones legales, por razones de voluntad política, por razones de disposición del gobierno con respecto al abordaje de estos temas. Y bueno, muchos países del mundo tenían ya en esos momentos una matriz para el transporte diversificada. Por ejemplo, en España se usaba el gas natural, se usaba el gas licuado de petróleo en vehículos. Estoy hablando únicamente para transporte. No estamos entrando todavía en temas de industria y todo eso que el país también tendría que quedarse.
Claro, que la matriz energética es muchísimo más. Tal vez para que lo comprendan quienes nos escuchan, esa matriz energética no es solamente para el transporte automotor, sino también es lo que usan las industrias en sus procesos productivos.
Claro, hasta la zona del barrio utiliza gas licuado de petróleo para cocinar. Entonces, todo eso tendría que ser modificado. Pero Costa Rica no tiene posibilidades de acceder a todas. Lo que importaba era que el país pudiera tener un menor costo relativo en la matriz, en esa nueva matriz energética, en su producción, pero también que fuéramos capaces de producirlo en el país. Entonces, por ejemplo, gas natural, imposible. Primero que ni sabemos si existe. Por ahí andan todas las voces y los intereses otra vez tratando de meter este asunto, pero realmente el país no está ni preparado para eso. Y son inversiones altísimas. Pero sí teníamos el gas licuado de petróleo que lo maneja muy bien Recope. Y esto pudo haber ido modificando el uso, por ejemplo, de gasolina. Hay vehículos modificados a gas, con una pequeña inversión se puede modificar un vehículo para que use gas licuado petróleo. Es igual fósil, igual emiten, hace emisiones de gases de efecto invernadero, pero menos que la gasolina. Entonces era una oportunidad de ir avanzando. Sin embargo, considero yo que en este momento, después de 3 años de haberse avanzado en no hacer nada, hay cosas que ya no tienen sentido, porque ya no las construimos. Entonces ya no tiene sentido, no hemos pensado en el gas natural, pero ya no tiene sentido entonces utilizar el GLP, porque ya hay una tecnología de vehículos eléctricos que cambian al diésel y que cambian a las gasolinas. Ya no tiene sentido incluso pensar en el etanol, a menos que los vehículos fueran traídos, importados, para usar un 85 o más de etanol en lugar de gasolina. Porque ya mezclar un 8 o 10% ya no tiene mucho sentido. Eso es un maquillaje.
Sí, eso significa que, bueno, que el mundo tecnológicamente avanza y al avanzar tanto y no haber tomado decisiones en su momento, también nos pone en una situación mucho más difícil. Me llama la atención porque hablabas un poco del tiempo en que estuviste como en la presidencia de Recope, también eran parte de las políticas el avanzar en que el país fuera carbono neutralidad, ¿verdad? Carbono neutral. Eso obviamente se abandonó con la presente administración, pero con su consecuencia, ¿verdad? Pero que no hemos avanzado mayor cosa. ¿Qué nos tiene tan estancados?
La falta de decisión política. Así, realmente no hay ningún gobierno que haya tenido las agallas para entrarle de lleno al tema y que lo discutamos, que se discuta en la Asamblea Legislativa, que se discuta a nivel nacional, que se discuta en la industria, que se discuta entre los importadores de vehículos, etcétera. Porque todo esto involucra a muchos sectores. Es decir, el cambio en la matriz energética para el transporte involucra a muchos sectores a los que hay que poner de acuerdo en cómo se va a ir avanzando. Dichosamente, pues, el ICE es nuestro, es de todos los costarricenses y podemos producir energía, tal vez no lo barato que nosotros quisiéramos, pero a un precio razonablemente accesible. Uh-huh. Está en todo el país. No se ha avanzado mucho, digamos, en materia de cargadores en todo el país. Uh-huh. Creo que hay unos 300 tal vez. Pero conversando con gente que tiene vehículos eléctricos, dice, bueno, sí, nos pueden mover por todo el país, pero a un costo de tiempo muy elevado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces todavía no es como adecuada la capacidad instalada que tenemos ni la tecnología para los vehículos que se están trayendo al país. Pero, en fin, de todas maneras es un avance.
Claro.
Y hay que seguirlo empujando, ese avance. Ya hay camiones eléctricos, me acabo de enterar, que en el ingenio Cutris hay 5 camiones eléctricos funcionando, jalando la caña de los chiles para el ingenio.
Eso implica que son los empresarios los que se están interesando en hacer los cambios.
Correcto.
Y que no es una política de Estado el generar los cambios. Pero hace poco, bueno, poco diríamos, unos meses atrás, se presentaron al país varios vehículos eléctricos, buses eléctricos que se habían introducido al país para ponerlos en uso. ¿Qué tanto estos buses pueden llegar a ser la mayoría en Costa Rica?
Bueno, en un principio el tema o la negativa, digamos, a esa transición necesaria, uh-huh, era el costo, uh-huh, ¿verdad? Pero yo voy un poquito más allá.
Ajá.
Yo digo que el Estado abandonó. Si bien existe un Consejo de Transporte Público, eso no quiere decir que el Estado tenga la capacidad, porque no lo ha demostrado ni en este gobierno ni en anteriores, de poderle llegar a desestructurar esta condición que tenemos hoy. Desde el momento en que el país le entregó las rutas y concesionó rutas a manos privadas y prácticamente les dejó solos, los empresarios han hecho lo que quieren, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no hay conexión entre rutas, no hay, hay muy poco lugar de enlace de autobuses, ¿verdad? Uh-huh. La gente se ve obligada a hacer paradas en cualquier lugar. Y el haber abandonado esa capacidad del Estado de regular toda esa industria del transporte de autobuses de personas, hace imposible que los intereses grandísimos que hay en ese sector aligere el cambio, ¿verdad? Siempre hay una excusa. Y entonces, tenemos proyecticos en la Asamblea Legislativa para aumentarle un año o dos años a la vida útil de un bus que además está destartalado. O sea, yo lo veo en Santana, y la empresa que presta servicios ahí, que es la misma de Escazú, da tristeza ver esos buses. Y además, insuficientes unidades, porque la gente tiene que esperar a veces una hora y media, dos horas en una parada para poder montarse en un bus.
Sí, y además que las paradas no son lo mejor, lo más condicionado. Lo mismo pasa, digamos, por donde yo vivo en San Rafael de Heredia, y el bus que pasa por mi casa pasa cada hora y media. Eso hace, y creo que ahí hay como algo que es trágico, porque pareciera como una complicidad, porque entre más malo es el servicio de transporte público, de más la gente busca una opción, ya sea el vehículo particular, que puede ser un carro o una moto, y entonces tenemos esa gran aglutinación de vehículos en, uh-huh, las carreteras, uh-huh, que ya nuestras carreteras tampoco dan, sí, para más.
Sí, sí, correcto. Entonces, me metiste una palabrita que a mí, yo la considero parte de esa movilidad que hay que trabajar.
Ajá.
Y es caminar.
Ajá.
Es decir, Costa Rica se diseñó para los vehículos. Todos son calles, ¿verdad? Uh-huh. Estamos orgullosos del montón de calles que tenemos por todo lado. Al mal estado, buenas, como usted quiera, pero ojalá más calles y más autopistas y más anchas, porque de ella, el carro es el rey, y no es así. Es decir, las ciudades cualquiera, en el pueblo, en Santana, deberían haber más zonas peatonales, que la gente camine, por Dios, y es un buen ejercicio.
Y que hayan para también las vías para las bicicletas u otro tipo de transporte.
Ciclovías, casi no hay. Y las ciclovías están metidas en las calles estrechas que tenemos, que las usan más las motocicletas que las mismas bicicletas.
Sí.
Entonces, yo no sé para qué las hicieron si realmente no estamos dando condiciones para que haya ciclistas en las calles, porque realmente aquí hay miedo. Es decir, que nos pase un accidente en cualquier momento.
En cualquier momento. Pues un estudio que había leído decía que también, según la Organización Mundial de la Salud, que debía de haber hectáreas por una hectárea por 10,000 personas de área verde por zonas habitadas. Y realmente no, el país no cumple con esas características, y eso va acompañado de que tampoco hay zonas muy iluminadas o con las condiciones de ciclovías o peatonales. Entonces, cada vez más bien lo que estamos incentivando es el uso de esas carreteras y de esos vehículos que consumen los combustibles fósiles.
Por supuesto. Entonces, es un problema integrado. Toda la problemática requiere de la acción gubernamental y de la acción de la empresa privada conjuntamente, porque esto no es algo que se pueda resolver solo la empresa privada, lo puede resolver solo el Estado. Es ponernos de acuerdo, es un acuerdo nacional, y qué vamos a hacer con el tren, qué vamos a hacer con los autobuses, qué vamos a hacer con las ciclovías, qué vamos a hacer con las zonas peatonales, de manera que toda esta integración de posibilidades le den a las personas chance de llegar caminando a una estación en donde usted puede coger un autobús, un tren, o simplemente tener un parqueo para bicicletas donde usted retira su bicicleta y se va para su casa. Es decir, no hemos pensado en la colectividad ni en respuestas colectivas. Hemos pensado en la individualidad. Costa Rica se caracteriza por pensar siempre en el cómo yo resuelvo el asunto, no en el cómo nosotros resolvemos el asunto, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia.
Definitivamente, este tema que estás poniendo me hace pensar también en que muchas veces, como costarricenses, y lo hemos visto en muchos de los estudios de opinión, cuando se relega a decir que sí, conozco del problema o conozco de las soluciones, pero quien lo tiene que solucionar es el otro, ¿verdad? Y no nos sentimos parte de ese proceso. En este caso, es un problema que no solamente atañe al gobierno central, también es al gobierno local, pero también a las organizaciones de base y al ciudadano de a pie, como cualquiera de uno.
Vea si el ciudadano está tan desprotegido que la única opción que tiene el ciudadano de berrear contra el mal servicio, por ejemplo, de autobuses, es ir a la ARECEP cuando hay una modificación tarifaria. Y no guárdese para arriba, ¿verdad? ¿Quiénes van? Nadie. ¿Quiénes tienen la capacidad de elaborar un buen escrito justificado con datos que puedan traerse abajo un aumento? Nadie. Básicamente es una intuición, ¿verdad?, con base en algunos datos, en que la ARECEP tome una decisión o la solicitud a veces de ellos mismos o de los autobuseros. Pero realmente la gente no incide en nada más. Y la gente debiera incidir cuando una empresa no cumple adecuadamente con un servicio. Si la gente está desmotivada por un servicio de una empresa, debería tener la capacidad, a través, por ejemplo, de las municipalidades, para no estar creando más organismos, a través de las municipalidades, para que la opinión de la municipalidad o lo que la municipalidad le reclama al gobierno sea vinculante y no sea un grito en el bosque, y lo único que se te va a devolver es el eco, ¿verdad?
Claro.
No puede ser así, no debe seguir siendo así.
Eso es como dice el dicho, tigre suelto contra burro amarrado, ¿verdad? El ciudadano, aunque tiene un montón de mecanismos, tampoco se saben usar porque no ha habido una enseñanza ciudadana de cómo ejercer ese derecho en estos espacios.
Claro, porque las municipalidades básicamente están desvinculadas del ciudadano. Sí, debería las municipalidades, que son el gobierno local, interesada en sus habitantes, debería de tener esas potestades. Yo no sé si las tiene, debiera, pero debería de salir en defensa del ciudadano, que es lo que el ciudadano le preocupa y le interesa que se resuelva. Y entonces llevar de manera fuerte ese problema para ser resuelto por quien corresponda.
Bueno, aquí estamos viendo incluso el ligamen entre lo que es planificación urbana o planificación de las ciudades o de los poblados, y la situación del transporte y los derechos ciudadanos alrededor de esta temática. Pero bueno, ya llegó el momento de ir a una pausa. Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y al regreso continuamos hablando con Alejandro acerca de este tema del transporte público y los combustibles fósiles.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Bueno, estamos de nuevo aquí en Alto Voltaje. Hoy hablando sobre la situación del transporte público y el consumo de combustibles fósiles. Para esto hemos invitado al doctor Alejandro Muñoz Villalobos, quien fue presidente de Recope, pero también es miembro de la Asociación Costarricense de Hidrógeno y es consultor en temas energéticos. Por eso nos ha interesado hoy conversar de este tema, porque no es solamente hablar del problema. No es, ya sabemos los problemas que hay en Costa Rica, no vamos a hacer carbono neutralidad para el 2030 ni para el 20, como se había dicho, ya vamos por el 24, pero también cada vez se consume más combustible que viene del petróleo y es un combustible fósil. Pero Alejandro, ¿puedes decirnos qué alternativas se han avanzado en cuanto a esta matriz energética, a estas nuevas energías que se están diseñando y pues poniendo en práctica en otros países? ¿Qué pasa a nivel nacional, a nivel mundial?
Bueno, yo lamentablemente tendría que decir que el país no ha avanzado gran cosa. Básicamente seguimos con la aspiración de llegar a tener una matriz diversa, en donde el hidrógeno verde y la electricidad, sobre todo, tengan mayor incidencia en materia de transporte, en general, público, privado, lo que sea. ¿Por qué estamos en esta situación? Bueno, porque ya lo mencioné, falta de apoyo a nivel político, falta de abordaje de los temas, de las propuestas de ley, que no las ha habido. Tenemos una única propuesta de ley que la hizo el diputado Manuel Morales del oficialismo, que pretende prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas en el país. Aspiración que compartimos la gran mayoría de costarricenses.
Claro.
Pero en el ámbito de lo político no ha trascendido al plenario. O sea, en la Comisión de Ambiente están de acuerdo, básicamente. Pero de ahí no ha pasado nada. Es decir, esta es una discusión que el solo hecho de mencionar que se prohíba la exploración y explotación ya genera roncha. Claro. Ahora imagínense empezar a generar otras actividades económicas de cara a una nueva industria de energías alternativas. Esto, primero que todo, creo yo que el Estado es el primero que debe dar el paso. Los gobiernos que han administrado nuestro Estado no han sabido entrarle a esta materia. Cuando en el gobierno de Carlos Alvarado se lanza por todo lo alto el Plan Nacional de Descarbonización, y cuando vamos a ver qué ha pasado con el Plan Nacional de Descarbonización, que hasta le celebraron cumpleaños hace poco, bueno, no pasa nada. El Plan Nacional de Descarbonización se quedó en el papel, porque nunca entendieron que el principal problema era la contaminación por la quema de los combustibles fósiles, que es todo lo que le corresponde a Recope. Y al no avanzarse en eso, y pasamos del gobierno, pasamos la página del gobierno de Carlos Alvarado, entramos al de Rodrigo Chávez, y nos ha ido peor, porque el tema ni siquiera está en la mesa. El tema ambiental no está en la mesa. Uh-huh. Tenemos a un INAE que no hace nada. No sé para qué sirve en esta administración. Y más bien, de manera velada, han respaldado la exploración y explotación de petróleo y gas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Poniendo oídos a quienes están interesados en ese tema. Uh-huh. Y ese no es el camino. Y aquí, como en otros países, que sí sucede, aquí no sucede que la gente se indigne de que se propongan cosas y después no se hagan. Uh-huh. ¿Verdad? Y entonces, claro, es muy bonito ponerse el sombrero ambiental. Uh-huh. y decir cosas y aspiraciones de cosas que no van a pasar. Y eso nos debe indignar. Entonces, ¿qué es lo que tiene Costa Rica en lo que podría avanzar? Bueno, sí, tenemos etanol, podríamos producir más, pero eso requiere de una articulación de todo el sector cañero y de otras alternativas industriales que podríamos tener en el país, pero hay que organizar desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en coordinación con el INE, ¿verdad?, esas posibilidades. ¿Cuándo se han hablado el ministro de Agricultura y el ministro del INE para articularse y organizar a los productores alrededor de un tema como este? Nunca. Yo lo intenté en mi administración. Y la respuesta que yo recibí en ese entonces fue: ay, es que vieras cómo cuesta. Yo creo que nos costaría como 3 años el siquiera ponerse de acuerdo. O sea, eso es una excusa burda. Ajá. ¿Verdad? O sea, no se puede. O sea, hay que hacer. Si usted quiere que las cosas sucedan, hay que
empezar
accionar.
A hacerlas. Claro.
Hay que accionar. Nada le va a caer del cielo. Uh-huh. Entonces, sí tenemos posibilidades de que Costa Rica pase, por lo menos en algún porcentaje interesante, a usar el etanol, sí, uh-huh, sí, sí lo hay, pero hay que organizar el sector. ¿Para qué vamos a meter el etanol en un 8% importando etanol de maíz de los Estados Unidos?
Sí, volvemos a ampliar las importaciones,
claro,
y la
dependencia. Porque aquí la cuestión no solamente es ayudarle al ambiente, que ese etanol no le ayuda mucho, de todas maneras, algo ayuda, pero no como el de producido por caña, sino que también bajarle los costos al país. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, la matriz que hoy, la factura petrolera que hoy pagamos, por la importación de gasolinas y diésel y otros combustibles, habría que quitarle pedacitos y que se queden en el país, uh-huh, esos pedacitos. Por ejemplo, en el plan que se lanzó en la administración, 176 millones de dólares se le iban a quitar a la factura petrolera para que quedara en manos de los productores cañeros e industrializadores del alcohol.
De etanol, ajá.
Ah, pero solución mágica es traérselo de afuera. Y entonces vamos a cambiar de bolsillo en el exterior. Entonces de esos 176 millones de dólares no le van a quedar al país, sino que en el bolsillo de algún productor de etanol en los Estados Unidos.
Sí.
Entonces no hay una solución completa, porque lo interesante de lanzar un parque industrial de energías alternativas es que sea producido en el país. Entonces las oportunidades que nosotros tenemos no son muchas, pero son muy buenas. El etanol es una, el hidrógeno verde es otra, a la cual se han negado rotundamente. Sé que hacen falta estudios, han avanzado un poquito en materia de producción de hidrógeno para la industria, ¿verdad? Uh-huh. Por allá está Franklin Chan, igual, de la misma dimensión que hace años, ¿verdad? Con un bus y un automóvil. No ha avanzado más porque tampoco ha habido forma de que el país se interese, ¿verdad? Y Ronald Chan, el hermano
de Franklin,
también por su lado tratando de interesar a otros países en la inversión en Costa Rica, porque eso hay que hacerlo, nosotros no podemos solos, son grandes inversiones para poder lanzar un nuevo proyecto en el país. Esa inversión no la podemos conseguir internamente por dos razones, básicamente. Los empresarios no están dispuestos a poner capital de trabajo o capital de riesgo en esa industria si el gobierno no da pasos firmes en ese sentido. Y segundo, tenemos hoy y anteriormente también gobiernos que no han querido o no han tenido las agallas de meterse en eso. Y como dije, no es una situación en la que esperemos sea súper rentable. Bueno, es que la rentabilidad que debemos observar hacia el futuro es la subsistencia de nosotros mismos y de todo lo que existe a nuestro alrededor y de la producción agrícola.
Y eso es cuidar el ambiente.
Es más rentable que la sustentabilidad de la vida, o sea, claro. El agua, la comida, porque el cambio climático va a hacer que todo eso explote.
Claro.
¿Verdad? No vamos a tener las mismas condiciones. Cuando uh-huh. usted, cuando Guanacaste se nos está convirtiendo en un desierto, ¿qué va a hacer la gente de Guanacaste? ¿Lo va a ir a reclamar al gobierno de turno que esté en ese momento? No, ya no puede.
Uh-huh. Hay un elemento de todo esto que decías y que tiene toda la razón, de los mismos empresarios. Con sus temores a perder el dinero y no hacen esas inversiones porque tampoco ven una claridad en las políticas de gobierno en esa línea. Pero también si vemos lo que es el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, antes tenía una fuerza enorme en también dar su opinión sobre esta matriz energética. Y en esta administración pareciera como que le bajaron el protagonismo a este ente rector de electricidad, porque veíamos proyectos solares, eólicos, bueno, y siempre hemos consumido más energía hidroeléctrica, pero y la geotérmica, pero cada vez vemos como que eso se está reduciendo, y ahora con esta situación del cambio climático y los grandes calores, lo que se avecina, se dice que más bien estamos subiendo más el consumo de electricidad, de combustibles fósiles para producir electricidad.
Sí, es correcto. En este momento el país ya no puede gritarle al mundo, somos 99.9% de energía renovable. Eso ya no es cierto. Andamos por el orden del 90, 93% y bajando. Porque la disponibilidad de agua cada vez va a ser menor. Uh-huh. Eso pasó en el canal de Panamá, ¿sí? Se les cayó el negocio, básicamente.
Sí.
A nosotros nos puede pasar con las hidroeléctricas. Uh-huh. Ah, entonces, la hidroeléctrica ya no es una solución per se, uh-huh. ¿verdad? Hay que ir pensando en otras alternativas. Y el ICE no ha avanzado en otras alternativas, ¿verdad? Y esto es una, solución solución que tampoco es únicamente está en manos del ICE. Yo creo que también es algo que hay que verlo de manera integral. Es decir, el sector privado, el sector
estatal,
cooperativo y solidarista tiene que integrarse en estas soluciones. Porque no llenamos, como alguna vez lo dijo Frank Pinchán en una conversación con él en un recope, porque no llenamos los techos de todos los edificios de San José de paneles solares. Con eso le daríamos, acabaríamos con la escasez de y tendríamos electricidad en la parata. Bueno, por ahí van las soluciones. Yo no sé medir cuánto costaría eso. Uh-huh. Pero sí son soluciones. En otros países lo están haciendo.
Sí.
¿Verdad? Y creo que la, vamos a ver, en este momento el mayor impulso lo tiene la movilidad eléctrica.
Uh-huh.
Y creo que está bien, hay que ir por ese rumbo. Cada vez ha ido mejorando. Antes se le cuestionaba mucho la posibilidad de que el transporte pesado de mercancías o de personas tuviera la capacidad, uh-huh. para mover, sobre todo una topografía como la que tiene Costa Rica.
Uh-huh.
Pero ya se está demostrando que la tecnología ha ido avanzando y, como le digo, esos camiones jalando, esos cabezales jalando trailers con caña, ¿verdad? Los buses eléctricos están ya normalizados en gran parte del mundo, ¿verdad? Hay países, uh-huh. latinoamericanos que nos han sobrepasado en, uh-huh. soluciones. Y nosotros todavía nos estamos peleando con los intereses de los autobuseros, por Dios. Entonces creo yo que reforzar aquello que somos potentes,
ajá.
¿verdad? Que es la producción eléctrica, que hay que diversificarla, obviamente. No podemos seguir dependiendo de la eléctrica. Producir hidrógeno verde, producir el SAF, que es el ¿cómo se llama? El combustible de aviación sostenible.
Ajá.
Que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo.
¿Y en qué consiste ese SAF?
El SAF, bueno, yo no sé la fórmula química, obviamente, yo soy economista, pero obviamente que el recope tiene la capacidad para producir el SAF y tenerlo directamente en los aeropuertos. De eso ya lo habíamos discutido. No hay todavía un estudio de preinversión sobre la producción de SAF, pero es algo en el que el país podría avanzar.
También, bueno, vos sos parte de una organización sobre hidrógeno.
Uh-huh.
¿Qué nos puedes decir de los avances mundiales en materia de producción de hidrógeno y las posibilidades de incorporar eso al país?
Sí. Bueno, el hidrógeno como tal ya se utilizaba en algunos países de Europa. Lo que pasa es que el hidrógeno que se utilizaba no era verde. ¿Por qué? El hidrógeno es el elemento, digamos, más abundante. Sin embargo, se puede derivar de una serie de materiales.
Ajá.
Entonces, hay hidrógeno que se puede derivar de los mismos combustibles fósiles, hay del propio gas, y del agua, uh-huh. por hidrólisis, ¿verdad? Este último es el que verdaderamente hay que explotar, hay que, uh-huh. producir. Porque los otros hidrógenos, aunque son limpios igualmente que el que se produce por medio de hidrólisis, porque, uh-huh. al usarlo en el vehículo lo que va a salir es agua,
uh-huh.
la fuente de producción de ese hidrógeno no es limpia.
¿En serio? ¿Por
no
qué?
No es limpia porque entonces es de gas natural o de gas licuado de petróleo o de combustibles o de otras cosas. Entonces, el hidrógeno puede estar presente en una matriz energética, pero la fuente es importante.
Ah,
Esa es la gran diferencia. No es lo mismo el etanol de maíz que el etanol de caña de azúcar.
Claro.
El de caña de azúcar duplica
en efectividad
y en que emite menos gases
de CO2 verdadero, sí, claro,
que el de maíz. Ajá. Entonces, hay diferencias. Uh-huh.
Además, la caña la tenemos, el maíz hay que importarlo. Entonces, la factura de transportación de ese maíz, de ese gas, es muchísimo mayor.
Exactamente. Por ejemplo, los vehículos eléctricos son cero humo, cero CO2, cero gases.
Ajá.
Pero la fuente en que se produce la electricidad tiene que ver con eso, con qué tan eficientes entonces son esas soluciones.
Ajá.
Por ejemplo, Costa Rica, cuando producía el 99.99% de electricidad de fuentes sustentables, podríamos decir que los vehículos eléctricos efectivamente son cero emisiones por todo lado.
Ajá, claro.
Donde se le quiera ver. Pero como ahora hemos bajado y estamos usando más fósiles para producir electricidad, entonces ya le cabe un cuestionamiento. ¿Son 100% cero emisiones?
Sí, ya no lo son. Eléctricos. Ya no lo son porque entonces la energía eléctrica de la que se recarga...
De la forma en que se produce la energía.
Ajá.
¿De dónde viene la fuente?
De energía, claro.
Claro, y si usamos fósiles para producir energía, ¿de qué?
De que vamos a echar
gasolina y la quemar.
Que ir a quemar y producir la electricidad. Esto nos lleva, bueno, es algo muy importante. ¿Cómo hay interés del sector privado en hacer cambios también en la industria?
Sí, claro, sí los hay. Lo que pasa es que para una sola industria,
ajá,
¿verdad? No voy a mencionar ninguna en particular, pero conozco casos. Para una sola industria cambiar, por ejemplo, dos hornos gigantescos, uno de búnker y uno de gas, por ejemplo.
Ajá.
Para que esa industria pueda cambiarlos por gas natural, digamos. Aquí no se va a producir gas natural y va a estar prohibida la importación, la exploración y explotación. Pero la empresa privada puede importarlo. Nada se lo impide en este momento. A la empresa privada puede hacer un emprendimiento de gas natural y tener aquí su fuente, traer isocontenedores con gas natural y ponerlos en su fábrica. Pero sale carísimo, carísimo. Entonces prefieren seguir usando el gas licuado de petróleo y quemar búnker, que es como decir la basura de los fósiles.
Ajá.
Entonces nos enfrentamos a esa realidad. ¿Cuál es el costo del cambio?
Ajá.
¿Verdad? Ahí está otra cosa que hay que resolver. Entonces, no es una sola industria la que pueda hacer eso. Es que, como lo dije antes, somos todos.
Sí.
Es el país que tiene que tomar una decisión. Y por eso, llevan razón en empresas privadas, los industriales, que quieren hacer un cambio, pero no pueden porque el costo sería elevadísimo. Entonces, ¿quién debe dar el primer paso? El Estado, el gobierno, el administrador del Estado costarricense, que es el gobierno de turno, es el que debe dar pasos.
Uh-huh.
Y lo repito, en este gobierno es un tema ausente. No se han dado pasos y no se van a dar. Hasta luego que todo el proyecto que retomó Recope, que nosotros hicimos, porque es el mismo, no ha hecho otro estudio, se vaya a hacer. Eso tampoco se va a hacer. Porque la oposición sigue, porque no sé. En este momento dijeron que se iba a hacer, que se lo van a imponer a la gente. No, tienen que salir, explicar, demostrarlo, hablar. Desde ya, pues ya lo están haciendo.
Bueno, en esa línea ya nos quedan 2 minutos de programa y me gustaría que hicieras como una síntesis de la problemática que tenemos, pero tal vez incluso hasta un llamado, digamos que poniéndole la fe a la Asamblea Legislativa, a la nueva cambios que van a haber, digamos, en el directorio de la Asamblea Legislativa o nuevos proyectos que se puedan impulsar en la Asamblea Legislativa. Recapitulamos.
Sí. Bueno, aparte de prohibir la exploración y explotación petrolera, que es importantísimo en este país, porque la gallina de los huevos de oro no está en el petróleo y gas que podemos sacar, sino en la conservación de los bosques, de la infraestructura turística verde, y ese es el futuro de Costa Rica, no es otro. Aparte de eso, nosotros deberíamos de pedirle a la Asamblea Legislativa, a aquellas diputaciones comprometidas realmente con el ambiente, puedo mencionar a la diputada Cambronero, puedo mencionar a todo el pleno de la ¿cómo se llama? De la Comisión, sí, de Ambiente, todos esos diputados están comprometidos, Ariel Robles, Paul Schwab, Monserrat Ruiz también ha conversado conmigo, todos ellos, que no son muchos, pero son valientes, tienen que impulsar proyectos con una fuerte carga fundamentada en datos del país que nos lleven a generar los proyectos de ley, no solo ese de la prohibición, sino otros, para que el país de verdad entre, que pueda haber inversión, que los costos no puedan ser, digamos, tan elevados, porque los emprendimientos individuales están fuera, digamos, de acción, si son individuales, y que los hagan. Es decir, los animo a que lo hagan, porque es la única forma, porque este gobierno no va a dar pasos, es la Asamblea Legislativa la que tiene que imponer cuál es el rumbo de Costa Rica en materia ambiental.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Muñoz, por haber estado con nosotros, por hablar sobre un tema que no se está hablando y que es necesario que hablemos. El cambio de nuestra matriz energética, el cambio del transporte, el consumo de los combustibles fósiles. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Los invitamos a ver nuestro programa en la repetición a las 11 de la noche y también en nuestras redes sociales de CRC89.1 y del Facebook en Alto Voltaje. Muy buenas tardes y nos vemos de hoy en 8 en otro programa de Alto Voltaje.
Nuestro botón llegó a su punto máximo, desarrollando temas de interés.